on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Previously On. Ya sabéis, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, hecho por y para seriéfilos. Programa número 19. Hoy dedicamos la próxima hora a hablar de dos series que prometían mucho en sus inicios, pero a las que poco a poco la audiencia fue condenando. Nos referimos a Alcatraz y The Event. La primera, de la mano de JJ Abrams, uno de sus primeros trabajos tras el final de Lost, y que nos llevará a la búsqueda y captura de 63 presos y también guardias que desaparecieron de la prisión más famosa del mundo, de Alcatraz. La segunda, con un amplio elenco de actores, la mayoría desconocidos, donde se narra los acontecimientos que sucedieron tras el casi accidente de un avión que está a punto de estrellarse contra el mismísimo presidente de los Estados Unidos y que inexplicablemente desaparece. Os contaremos de qué va. Tiempo también, como no, para el repaso a la actualidad en el mundo de las series, de televisión, en nuestro repaso a las noticias. También lo que nos va a deparar la próxima semana en el calendario, con una vuelta muy esperada, la de The Walking Dead, y nuestro recomendado de esta semana. Ya sabéis que nos estáis escuchando en el 106.2 de la FM, o si no, a través de internet, en www.radiocolor.es, también a través de Facebook y de Twitter, nos podéis seguir. Arrancamos nuestro 19º programa. Previously On arranca hoy para hablar de Alcatraz y de The Event, el evento. Sonia, 19 programas. Hoy volvemos a esa fórmula de hablar de dos series que fueron canceladas, pero como lo he dicho al principio, prometían mucho.
Pues muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, hoy estas dos series, otra vez series canceladas. Y pues muy ilusionadas con la serie de Alcatraz, ¿no? A saber que era de JJ Abrams, después del boom de Lost. Y luego pues decepcionados. Y con la otra, vamos, con la otra no quiero ni hablar.
Bueno, ¿quién nos acompaña hoy?
Estamos aquí con Beni, nuestro compañero de Radio Color. Muy buenas tardes, Beni.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que se me ha olvidado el programa, joder.
Rock and Rollas.
Bueno, las dos las has visto. La primera impresión, sí, antes de empezar a hablar, yo creo un poco similar, ¿no? A lo que ha dicho Sonia. Ilusión y luego decepción.
Hombre, yo es que no daba un duro por Alcatraz en ningún momento. O sea, yo pensaba que la serie estaba demasiado cerca de Lost, ¿sabes? Tanto en el tiempo como en la forma que luego llegó a tener y tal. Y bueno, ya hablaremos de ella, supongo. Sí. Y la de The Event, pues me llamó mucho la atención el rollo del avión, que es lo que te vendían en los anuncios y tal. Sí. Que se caía un avión encima de algo y luego hacía, bueno, pero luego se vio en la serie cómo era y pues la calidad brilla por su ciencia.
Sí. Bueno, Sonia, pues esta pequeña introducción, con ella damos paso a las noticias, si te parece.
Venga, cuando quieras.
Bueno, pues empezamos hablando de una nueva serie que llevará por nombre Scorpion, o Scorpion, una especie de Big Bang, pero en drama. Cuéntanos.
Bueno, pues eso apunta a la prestigiosa revista Entertainment Weekly. Dice que han encargado ya el piloto de esta serie, que dicen que se ha inspirado en la exitosa sitcom Big Bang. El título ya lo has dicho, Scorpion, Scorpion. Y va de un grupo de genios que trata de resolver los problemas del mundo y de combatir las amenazas en la era moderna. Y pues nada, está desarrollada por los poderosos productores Alex Kurtzman y Roberto Orci de Sleepy Hollow y de Star Trek. Y como guionista, un guionista de Prison Break, Nick Santora.
Bueno, pues...
¿Cuándo?
Dime.
Perdón. Cuando lo habéis dicho, yo pensaba que era una serie tributo a Scorpion.
Sí.
También hubiera tenido su gracia, ¿no?
Sí, pues también. Bueno, esperemos a ver en qué queda todo esto. Porque, vamos, basarse...
Big Bang en drama, no sé yo.
Puede ser un poco extraño. Bueno, hablamos de una renovación, noticias de renovación de una serie para una tercera temporada, incluso antes de que se estrene la segunda. ¿De cuál hablamos?
De House of Cards.
Hombre, House of Cards, muy buena.
Sí.
Van a estrenar ya su segunda temporada este próximo 14 de febrero. Y el canal streaming online Netflix pues ya ha encargado una tercera temporada, incluso antes de saber qué resultados va a tener la segunda. De esta forma lo que quería era acallar los rumores de un posible fin de la serie, porque tienen algunos de sus protagonistas compromisos cinematográficos y decían pues que podía ser el final de la serie con esta segunda temporada.
Antes de que se estrene la segunda, que se estrena el 14 de febrero.
Pero yo hubiera comprado esta serie igual.
Sí.
Sí, porque es del renacimiento de Kevin Spacey. Ha sido como otra vuelta con Pulp Fiction. El tío ha renacido de sus cenizas.
Volver a descubrirlo también, claro, un poquito, claro. A Kevin Spacey.
Y además, ¿no? La historia es genial, la serie está muy bien.
Bueno, más noticias, lo habréis visto en todos los medios. Murió Philip Seymour Hoffman, conocíamos su muerte esta pasada semana. Bueno, pues tenemos noticias sobre una serie que tenía en producción.
No me digas.
Pues sí, estaba inmerso en el rodaje de una nueva serie de Showtime bajo el nombre de Happy East, la que ya habían sido encargados 10 episodios. La serie de momento está en el aire, pues habrá que esperar a ver cómo lo resuelven.
Les han timado.
Lo que sí que hemos sabido es que los que vieron el piloto se quedaban muy sorprendidos por la actuación de Hoffman.
Bueno, pues a ver cómo lo resuelven. Lógicamente, el camino más fácil es de cancelarlo, porque... Si la estrella principal, yo creo que no va a ir a ningún lado. Bueno, y terminamos con lo que he dicho al principio en la introducción. Este domingo vuelven los zombies, AMC, vuelve The Walking Dead.
Así es, y tan solo un día después va a ser estrenado por Fox en España con el doblaje en castellano y con 8 episodios.
Por delante, sí, lo que nos queda.
Del regreso de esta cuarta temporada sabemos pues que, como siempre, no solamente los zombies eran la única amenaza para los protagonistas, sino que también volverá el gobernador. Lo que no sabemos es de qué manera.
¿Cómo no puede ser, por favor?
Eso hemos podido, leer por ahí.
Ya que estamos hablando de The Walking Dead, colgado hace unos minutillos en el Facebook de Previously On, el vídeo promocional que han hecho en Estados Unidos para el regreso de esta cuarta temporada. Que
lo
mola
la gente,
mucho.
Que lo vea la gente, que se metan en el Facebook, le den a seguirnos además, y que vean este vídeo que está muy chulo. Bueno, pues este es el repaso de las noticias de esta semana. Nos ha quedado un poquito más corto, pero bueno. Si te parece, empezamos ya...
Venga, un tema.
Dale.
Una noticia por ahí que teníamos de última hora que...
Ah,
que mira, nos querías contar, o la cuento.
Esta seguridad es que es muy buena. Mira. Bueno, pues sabéis que la serie Dos Hombres y Medio, hace un par de temporadas, pues se marchó Charlie Sheen, el personaje además muere, y lo sustituyó a Stone Catcher. Bueno, pues desde aquel
llevan
final
pique,
de la serie,
¿no?
Llevan un pique a través de Twitter uno con otro. Bueno, pues el último capítulo de este pique, pues... aparte de Twitter, lo pudimos ver en una entrevista que le hicieron a Stone Catcher, que dijo, pues lo leo textualmente, le dijo a Charlie Sheen, dijo, tío, cállate la puta boca, ya es suficiente, han pasado 3 años y sigues arremetiendo contra mí en Twitter, venga tío, de verdad. Por lo que Charlie Sheen, algún comentario que había hecho antes, decidió en un primer momento pedir perdón. Le contestó Aston, mensaje recibido, lo siento mucho, ha sonado incluso como yo, bien hecho, error mío, estaba enfadado con otra mierda y lo pagué contigo, espero que estés bien. Pero, a las 2 horas... Charlie Sheen, pues en uno de sus arrebatos, ya sabemos cómo se pone este tío, le cambiaría el humor de una a otra, volvió a escribir en Twitter y puso: noticia de última hora, chaval, vuelve a decirme que me calle la puta boca y te enviaré al hospital a pensión completa por un año, ¿has entendido? Un crack este Charlie Sheen. Bueno, seguramente esto tenga más jueguecillo.
Noticias de última hora que traemos, ¿eh?
Todo fresco ahí.
Bueno, pues musiquita de entrada de The Event, la primera serie de la que vamos a hablar hoy.
Venga, va, menos mal que hemos dicho, venga, primero Alcatraz.
Sí, sí, yo cuando como la escaleta pone otra cosa, pues...
¿Qué ha pasado, Sonia? Ya nos hemos liado.
Venga.
Bueno, pues hablamos de... En primer lugar, venga, vamos a hablar primero de The Event. Lo has dicho tú un poquito, Sonia, en tu introducción, en ese comentario. Otra de esas series que prometía mucho, lo ha dicho Benny. Piloto muy espectacular, promos pues muy hechas a llamar la atención, a captar la atención del público. Y bueno, que...
Oh, vuelven los aviones, decíamos.
Todo era mucho ruido, mucho... Sí. Pa, 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 pa.
Parecía mucho efecto especial.
Sí, sí, sí.
Y
sí. Era todo muy...
Ahora iremos desarrollando un poco la historia, cómo va y de qué va esta historia, pero al final un poco nada tiene que ver con lo que era ese episodio piloto. Para ponernos un poco en situación, contamos que este The Event narra los sucesos que tienen que ver con un avión que está a punto de explotarse, de estrellarse, enfrente de una residencia que tiene el presidente de los Estados Unidos, donde está teniendo él una recepción, donde se supone que va a dar una rueda de prensa importante, y un avión se dirige de cabeza a estrellarse contra el justo. ¿Qué pasa? Justo en el último instante, una especie de luz azul muy chula hace que desaparezca el avión. Inexplicablemente. Es el punto de partida de esta serie. ¿Qué puede haber pasado? Benny, a ti cuando lo viste, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza? ¿Quién ha hecho esto?
Que el avión se disolvía como un azucarillo en el café.
Sonia, no, ¿a ti qué te vino a la mente?
¿El qué?
Paranoia 11S.
Es que no te
es que además la serie, yo no estoy seguro de cuándo se estrenó, pero tiene todo el sabor de la paranoia 11S, de aviones estrellándose contra cosas, de terrorismo y de atentados contra el presidente de los Estados Unidos, que, por cierto, es el primer presidente negro de las series del siglo XX.
¿Sí?
Sí,
curioso.
Creo que sí.
Antes de
Obama.
Antes de Obama, la serie, sí, en 2010. Bueno, habían pasado unos cuantos años del 11S, pero la paranoia hasta la tienen los americanos muy interiorizada, sí, es verdad. Sí.
Que no te había escuchado, Pablo.
¿Y no me estás escuchando nada?
Sí, me repíteme la pregunta y ya está.
¿Qué pensaste tú? ¿Qué se te ocurrió que podía haber pasado con ese avión?
Pues te lo he dicho.
¿Quién había sido el
responsable? Te lo he dicho en la introducción.
O sea, que no te he escuchado yo a ti, ¿no? Vamos bien, venga.
No, pero de todas maneras el... Bueno, dilo.
No, que iba a decir que pues que lo que pensé fue, joder, otra serie de aviones, ¿no? Lo primero, cuando todas las promos de tal y de aviones que se estrellan, ya lo que ha dicho Benny, todo estaba a la orden del día, era...
Claro, ¿no? Y aparte Lost hizo una especie de agujero.
Por eso,
negro,
era como vuelvo a ver el
todo
avión.
Todo era lo mismo.
Se vuelven a estrellar, habrá isla.
Además, cuando se presentó la serie, ya sabéis que las series americanas se suele presentar ese piloto en primicia en convenciones, sí, tipo la Comic Con y tal así, pues para que el público le dé esa primera impresión. Bueno, y la primera impresión del público, de los críticos, fue buena, como que había nacido, lo comentaban, un hijo de 24 de Perdidos, que si hubieran tenido un hijo esas dos series, sería el evento. Bueno, pues eso tras ver el piloto, a lo mejor.
Se estrenó en el 2010.
Hombre, pero ese era el gancho, en realidad tú no podías saber qué había pasado con el avión, era el gancho de la serie.
Claro.
De ahí te iba a tirar para que vieras el segundo capítulo, el tercero y el cuarto dijeras, madre mía, lo estoy
Adiós.
Haciendo...
Benny,
estoy
que se
haciendo...
estrenó el 20 de septiembre del 2010.
Ajá. 22 capítulos la primera temporada, hasta que fue cancelada. Lógicamente
por su baja audiencia.
Por falta de audiencia, empezó muy bien y a pique hasta...
Es una de estas series que hablábamos la semana pasada, Pablo, de piloto bastante espectacular, de muchos efectos especiales, muy grande, mucho ruido, como dice Benny, y luego el ruido se va apagando.
Aquí en España, si no me equivoco, la echó Antena 3.
Sí.
Lo que pasa es que también supongo
TNT
que en horarios...
TNT y Antena 3.
En horarios intempestivos.
Bueno, lo que le gusta a Antena 2 más 1. Te has equivocado.
Perdóneme. Tenemos ese sonido de ese momento del avión a punto de estrellarse para meternos un poquito en situación.
quédate con nosotros.
Tenemos que marcharnos.
Vamos, vamos. ¿Qué está pasando?
Hemos perdido la señal del radar. Todo el sistema está averiado. Tenemos que movernos. Vamos, deprisa, deprisa.
¿El sistema no funciona?
En toda la costa este, señor. Creemos que el ataque ya ha comenzado.
¿Dónde está Cristina? No veo a Cristina.
Están en el coche. Vamos, vamos.
¡Papá!
Estoy aquí. El sonido de esa primera escena.
Mira, Pablo, estaba buscando datos de audiencia, como decías, y en el primer, del primero al último capítulo, del piloto al último, bajó la audiencia un 46%.
una brutalidad.
¿Dónde lo echaban, decías?
Aquí. En España.
En TNT y en
TNT
Antena 3.
Que está rico gastarse la pasta de Antena 3.
Sí, le gusta además estas cosas. Luego,
Antena 3, si es que triunfa con los Simpsons.
Con Alcatraz, luego contaremos también el ejemplo. Porque lo estrenó la Sexta y ahora lo está emitiendo Neos como la super serie.
¿En Alcatraz?
Sí, sí.
¿En serio?
Hace poquito vi el anuncio. Es curioso, bueno. ¿Qué más tiene de chicha esta serie, el evento? Decía antes que el presidente, que decía Benny, que era el primer negro, que el tío se llama Elías Martínez, o sea, que sí. Tiene de negro y tiene de hispano.
Claro, claro, es que es cubano.
tiene el doble rollo. Iba a dar una rueda de prensa en la que iba a contar el qué. Que sí que existen los extraterrestres.
Ah,
porque tenía contacto con la líder de un grupo de extraterrestres, que ahora contamos qué ocurre con ellos, una tal Sofía, a la que iba a revelar que ciertos secretos. ¿Qué ocurre con...? Sí, dime.
Si estás hablando de la breve sinopsis, yo creo que se podría reducir el...
Oye, argumento. Menos cachondeo.
No, es para orientarme. Se puede resumir la serie en alienígenas y politiqueo.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Porque...
Y un poco trama conspiranoica, por la otra parte.
Ahí está el politiqueo.
Bueno, pues... Si te parece, dejamos la breve sinopsis.
Se denomina así, se denomina de género político y ciencia ficción.
Huele.
Lo denominan así sus creadores.
La he clavado.
Bueno, pues por ir hablando un poco de personajes, hemos hablado del presidente, de Elías Martínez, de Sofía, que es la líder de esos extraterrestres, que hacía 50 años se habían estrellado en nuestro planeta. Un grupo de extraterrestres bastante numeroso, de aspecto humano, y que son retenidos en una prisión en Alaska por los servicios de inteligencia americanos y llevan toda una vida ahí. Bueno, pues como todo presidente americano conoce todos los secretos y nos narran los sucesos de lo que quiere hacer este presidente, y quiere marcar un poco también la diferencia, entiendo, por contar, dar a la luz que los extraterrestres existen. Más personajes. ¿Dónde está la otra parte de chicha de la historia? En Sean, que es el chico protagonista, en su novia y en el padre de su novia, Michael Buchanan, que es, curiosamente, el Michael Buchanan, te mola
sí,
el nombre,
sí.
Mitch Buchanan.
Mitch Buchanan. cuando lo estaba refrescando antes he dicho, coño, a ver si sale con la boya esa que llevaba bajo el brazo.
Bueno, pues estos tres personajes son otra parte muy importante. Buchanan es el padre de la chica.
De Leila,
no me salía el nombre, y es el piloto de ese avión. No lo sabremos porque es el piloto de ese avión. Son... que está con su chica tranquilamente en un crucero. Todo esto lo vemos en el piloto. Y cuando la chica se siente mal, él decide darse una vuelta con una pareja que han conocido. Y cuando vuelve, la chica no está en la habitación. Tenemos la escena, vamos a recordarlo un poquito, de cuando Sean pierde a su novia en un crucero. Dime tú dónde se ha ido la muchacha.
Hola, necesito una llave nueva.
¿Qué problema tiene con la llave?
Cuando la he metido en la puerta, no ha funcionado.
A veces se borra la banda magnética. Le daré una llave nueva.
Vale.
¿Cómo ha dicho que se llama?
Walker. Sean.
No aparece. ¿Cuál es su número de camarote?
El 5314.
Vaya, tengo a otra persona en el 5314.
¿Qué? ¿Qué quiere decir? No, ese es mi camarote.
¿Y no se habrá equivocado de número de camarote?
No, es el 5314.
Lo siento.
¿Qué significa que lo siente? Oiga, mi novia está en el camarote. Esta mañana no se encontraba bien y ahora ni siquiera contesta al llamar. Así que, por favor, ¿me da una llave nueva?
Verá, si no sé el número de camarote, no puedo...
5314.
Señor Walker, no puede ser.
Vale, ¿alguien puede acompañarme a mi camarote? No estoy loco, no tomo drogas y sé que el número es el 5314. Tiene una terraza, llevamos aquí 4 días. Es una suite, ¿lo ve? Se enciende el intermitente y... mi llave no funciona. He intentado llamar. Mi novia está dentro,
sí,
y está enferma.
Momento, pero
por favor,
legalmente no puedo
entrar.
Hacer una cosa. Hola, siento molestarle. Seguridad del barco. ¿Algún problema?
¿Quién es usted?
Disculpe. No puede entrar aquí.
JB.
¿Qué pasa? Un momento.
¿Dónde está mi novia?
¿A qué viene esto?
¡Lena!
Ha sido una simple confusión. Le dejaremos en paz enseguida. Le pido disculpas.
¿Dónde está mi novia?
Oiga, no sé de qué está hablando.
¿Dónde está?
JB, ¿quién es?
¿Dónde está mi novia?
Se acabó. Fuera.
Bueno, pues esa era la escena angustiosa que si te la tomas de otra manera no tiene por qué ser.
Vaya rollo, de todas formas. Hay que, si
todo esto está pasando en el piloto, ¿eh?
Lo que tú dices, que si te lo tomas de otra forma no es tan angustioso, pero también hay que ponerse en la situación de que realmente no te quieran dar otra llave, ¿no? Y que
sí,
y
pero
que
con musiquita de fondo ahí, ¿no?
Te pidan pasaporte y que te encuentres ahí en un sitio, tú solo, sin saber dónde está tu pareja y...
Pero si hablaban en su idioma y todo. Toma otra llave, tío, déjame en paz.
Bueno, por avanzar un poquito, el resto de personajes, hemos comentado hasta Leila Buchanan, para mí de los personajes femeninos más planos de la historia también de la televisión, no vale para nada, nada más que de figura decorativa. Y bueno, aparte de Sofía, por la parte extraterrestre, tendríamos a un agente infiltrado en la CIA,
Sofía, hablando,
que se llama Simon Lee.
Sofía es Laura Innes, la actriz, y es una actriz que a mí me da un rollo la cara que tiene esa actriz.
Sí,
tremendo.
Dice, esta tiene algo detrás, esta sí que es
extraterrestre. Esta realmente es extraterrestre, la tenía ahí un rollo.
Como Sara Carbonero.
Sí, es un poco así. Incluso el Simon Lee del que estamos hablando también tiene la cara un poco extraña. Hay otro personaje, el hijo de Sofía, que es Thomas, que es otra cara conocida, Clifton Collins, por el nombre pues no nos suena, pero si le veis la cara seguro que sí. Que tiene sus planes diferentes para hacer una vez que están aquí en la Tierra. Hay que aclarar que de ese grupo de extraterrestres que se estrellan, unos sí son capturados y otros pues
están
consiguen
bueno.
Escapar.
Claro,
entre ellos
sí,
está este Simon, está Thomas. Bueno, pues...
Y hay una facción que quiere darse a conocer, hay otra facción que no quiere, hay otra facción que quiere volver al planeta, hay otra facción que no quiere... Es que
es el evento.
Es el evento. Claro, tú te lo planteas y dices, el evento. ¿Cuál es el evento? ¿El evento es el avión? ¿Es solo ese suceso,
claro,
del avión?
Supongo que
o sale... es. ¿O es cuando se estrellan los extraterrestres?
Claro, porque es que el rollo del evento es que el avión no iba por el presidente. Pero eso se sabe ya cuando llevas 20 capítulos y estás hasta las narices de todos los tíos que salen.
Claro.
Es una cosa mala que tiene, que la trama es ilógica por un tubo. Hay cosas que dices, vale, pasó anteriormente, pero me entero ahora. Y la pareja de novios que parecen de Beverly Hills,
sí,
tío, parecen, no sé, unos pijos con muchos problemas así muy chungos.
Sí.
No me los trago.
Bueno, es que yo también, buscando información sobre la serie y tal, pues he leído que los cogieron a ellos como también de gancho por ser chico, chica, guapos, para llamarla a la audiencia. Entonces, realmente, pues igual ese papel no les habría pegado.
La serie está llena de personajes planos. O sea, el malo es malo hasta el final, el bueno es bueno hasta el final. Y siempre actuará de bueno. No es como en Lost, que de repente el tío parece que es de los malos, pero luego ayuda a no sé quién y no es mala persona en el fondo. Y
quizá la única que pueda cambiar un poco sea Sofía, la líder de los extraterrestres,
claro,
que varía un poco de principio. Pero
ese es el único punto que dices, vaya, ha tenido un cambio la tía.
Pero poquito más, por hablar un poco ya del desarrollo, aunque nos dejamos a Zelko Ivanek, otro de los protagonistas, es el director de la CIA, un tipo que hemos visto además en muchísimas series haciendo un papel muy similar. Hemos visto, me viene a la cabeza Héroes, me viene a la cabeza Revolution ahora recientemente.
Es este hombre de los ojos hundidos, ¿no?
Sí. 24, yo creo que salió también incluso al
me
principio.
Gusta ese tío.
Pero siempre lo hacen en un papel muy similar y siempre dura unos capítulos, porque no da pa mucho más. Bueno,
debe de cobrar una pasta.
Sí, seguramente. Bueno, pues por hablar un poco del desarrollo de la serie, estos extraterrestres, pues... En un principio quieren salir de ese de ese cautiverio en el que están. Quiere la líder, ese es el plan de la líder, con el presidente, pues que se dé a la luz que existan extraterrestres y poder reinsertarlos de alguna manera en la sociedad, que salgan de esa cárcel. Y por otra parte, está la trama un poco conspiranoica política, que quieren acabar con el presidente de los Estados Unidos también. Sí. Hay un vicepresidente que incluso lo llega a envenenar, si no me recuerdo mal, Benny.
Es que intentaron abarcar como mucho
cosas en pocos capítulos.
Y luego de repente, yo no sé, pues si les dirían la serie tiene que ser cancelada y lo tuvieron que cerrar de esa forma, o yo qué sé, es que también da la impresión de que iban escribiendo capítulo a capítulo, porque de repente iban saliendo cosas nuevas y cosas sin sentido, y lo que ha dicho Benny de que todos los personajes seguían siendo iguales capítulo tras capítulo, es que da a pensar que no tenías escrito un guión, sino que te lo ibas escribiendo sobre la marcha.
¿Sabes por qué es eso? Eso te lo da la sensación de la línea cronológica que tiene, que es un caos. O sea, en el primer programa, al minuto y medio, ya te están haciendo un flashback de hace 3 semanas. Luego, 5 minutos antes del evento. Luego, 3 minutos antes de que el tipo se tomase una copa. Bueno, sí. es todo así.
Sí, abusan de los flashbacks. Claro, muchísimo, claro. Además. Porque si tiene interés, a lo mejor, conocer la parte de cuando se estrellaron los extraterrestres,
claro.
Hace 50 años tiene su lógica contar la historia de ellos, sí. Pero no del Son y la Leila esta, que no valen para nada en la serie, que no aportan prácticamente nada. ¿Qué le pasó una tarde cuando se declaró el uno al otro?
Claro.
¿O cómo estaban en la playa contándose sus amores y desamores?
Ay, ¿cuánta arena hay aquí, no?
Claro. Un poco sin chicha. Por avanzar un poquito, la parte final de la serie, los extraterrestres, ya liberados, gracias a Thomas, deciden llevar a cabo su plan. ¿Cuál es su plan? Traer al resto de su pueblo a la Tierra, acabar con la Tierra, a través de un superportal, ¿vale? Para ello, llevan un plan también a cabo de exterminar a toda la raza a través de un virus. Un virus que, por lo que vemos, principalmente afecta a Leila, la pobrecita, ¿vale? Es la única de los protagonistas que le vemos que le afecta.
Que hay que decir que todo esto que estás contando en 22 capítulos.
Sí, pero a saltos. Ahora te cuento una cosa, luego me paso 3 capítulos que quiero ser presidente, que no quiero ser presidente. Además, con un recurso que han utilizado en 20.000 series, el presidente está malo o está incapacitado, el vicepresidente es ambicioso y quiere... Y por la ley del no sé cuál enmienda, la octava enmienda, no sé qué, Estado americano... Tiene que ser.
No puede haber un vacío de poder, maldita sea.
Y ya está. Eso es verdad, es verdad, es así. ¿Cómo acaba la serie?
Pues acaba fatal.
Acaba fatal. Realmente, Sofía no lleva a cabo ese plan de intoxicar a la gente, pero se acaban trayendo ese otro planeta cercano a la Tierra. Y ahí se acaba la serie. Inexplicable.
Y Alcatraz.
Hay una escena, recordándolo estos días preparando el programa... No recordaba, la mujer del presidente parece ser que también era una extraterrestre.
Vaya.
Que la habían colocado ahí.
Si es que...
Y en esa última escena, cuando ve el planeta, dice: están aquí los míos, o algo así.
Madre mía.
Espectacular.
Madre mía. Estoy con los pelos de punta.
Lo había dicho al principio, después de recordar esto un poco, la valoración, Sonia, final no puede ser muy buena, ¿no?
No tiene ningún sentido esta serie.
Esta serie que prometía mucho buen piloto y luego se van desinflando.
Podemos recomendar ver el piloto.
Y si se engancha hoy, 22 capítulos que van a tener.
Hombre, si quieres verla.
Casi pues, 22 horas entretenidos.
Entre comillas.
Entre comillas. Bueno, Benny me decía que tenía apuntados unos cuantos fallitos. Ya nos
sí,
has metido alguno.
Sí, he dicho casi todos. Pues eso, los personajes que son planos.
Lo de los saltos en el.
La trama,
tiempo.
Sí, la línea cronológica caótica. La línea que lleva todo, que es un caos. Y los personajes protagonistas que no se los creen ni...
Por eso te digo que es como que no tenían como el guión escrito, porque por lo que tú dices, es que no tiene sentido. De repente tenían que pasar a una cosa a otra, pues no sé, es que no tiene ese...
Hacer una serie tan cerca del fin de Lost era una tontería.
Sí, es muy arriesgado.
Claro, claro.
Eso hay que entenderlo, y con una temática que no sé, fantástica, conspiranoica, no sé qué, que...
Sale un avión.
Algunas series de estas tendrían que intentar...
¿Dónde está ya?
Tendrían que intentar mejorarla luego, al cabo de los años. Algunas...
Pues mira, como...
Mira, esta, por ejemplo, al poco de terminar decían que la iban a ampliar como con una miniserie para hacerle algún final o algo de eso, pues...
Con alguna peli, hacerle alguna peli en canal sci-fi.
Para intentar arreglar
Solo conozco
cosas.
Una serie que haya vuelto del olvido con fuerza y es Futurama y... Y no,
esta serie estoy viendo justo la última temporada y me está gustando mucho. Hay capítulos geniales.
Mola un montón.
Es una pena que haya terminado, sí. Pero se han dejado todo en esa.
Es lo que te digo, que seas capaz de volver de entre los muertos.
24 va a volver.
Sí.
24 también, es cierto. Una media temporada. Ya hablaremos cuando.
Pégame cuando la cara, Jack Bauer.
Vuelve Jack Bauer, cuidado. Después de Touch y eso, ya lo comentamos, Sonia.
En Touch seguía siendo Jack Bauer.
Seguía siendo ya. No, un Jack Bauer un poquito. Ahí.
De personajes que siguen siendo sus propios personajes, va un poquito Alcatraz también, ¿eh?
Ya lo vamos a hablar ahora de ellos, ¿os parece? Para poneros en situación, ¿cómo empezaba este Alcatraz?
Venga.
Aparcamos de Even, bastante de radio. Y hablamos de Alcatraz, que empezaba así.
Cortinilla.
El 21 de marzo de 1963, Alcatraz se clausuró oficialmente debido al incremento de los costes y al deterioro de sus instalaciones. Se trasladó a todos los prisioneros fuera de la isla. Pero no fue eso lo que pasó. No, señor. Alcatraz, 20 de marzo de 1963.
Saca tu arma.
¿Qué pasa?
Faltan dos guardias que debían recibirnos.
Se les habrá olvidado.
Esto es Alcatraz. Nunca hay olvidos.
¿Alguien ahí?
Sígueme. Desaparecieron 302 hombres. Nunca se volvió a saber nada de ellos. Hasta ahora.
Bueno, con ese ruido también de puerta de celda cerrándose, que era muy característico de la serie, arrancaba este Alcatraz.
Mira lo que estábamos escuchando. Todos los prisioneros fueron transferidos fuera de la isla.
Ah, pues eso es lo que ha sonado al principio.
Claro,
¿no?
Claro.
En inglés, así, más internacional.
Claro, tío.
Ahí lo dejo de fondo. Para que quiera traducir que se...
Es que eso es una narración de todo el inicio de la serie. Con eso sí. Ya estamos dando la... ¿Cómo era? La breve...
La breve sinopsis. Sonia, cuéntanos un poquito. ¿Cuándo se estrenó? ¿Número de capítulos que tuvo?
Pues... Mira, tuvo 13 episodios y se estrenó en enero del 2012. Y... En enero del 2012 se estrenó y se canceló en marzo.
Lo que dura la emisión de los 13,
de los 13
capítulos.
Madre mía.
Decía Benny mientras estábamos escuchando este. La idea es buena. Tiene su chicha, Alcatraz tiene su gancho, siempre lo ha tenido en esa cárcel.
Claro, las historias carcelarias ahí.
Claro, tiene su historia y el ponerte que de repente, que es donde arranca de verdad la historia, que uno de esos presos vuelve a la actualidad, al tiempo presente, con el mismo aspecto. No ha pasado el tiempo para ellos, y ahí descubrimos y entramos con el resto de personajes, si os parece hablamos de ellos. Tres personajes principales por la parte de los que investigan. Tendríamos a Rebecca Madsen, que es la policía, una nieta de uno de los presos, que luego resulta que es muy, muy, muy importante para la historia, y a la que, por una serie de coincidencias...
Y su tío abuelo, un guardia.
Y su tío abuelo, es verdad, su tío abuelo Jay, ¿no? Se llama... O Rey. Es uno de los guardas. Pues ella, por una serie de coincidencias, acaba coincidiendo en una investigación de un asesinato, un tipo que resulta ser el segundo al mando de esta cárcel cuando se cerró. ¿Qué ocurre? Bueno, pues empiezan a investigar un poquito quién ha acabado con este tipo, y encuentran huellas de ese preso que se ha fugado, claro. ¿Qué se plantean en aquel momento? ¿Cómo es posible que un tipo que se le supone que ha muerto hace 30 años estén sus huellas en la escena de un crimen? Bueno, pues para ello va a consultar con el doctor Diego, ¿cómo es, Sonia?
Diego Soto. El famoso Jorge García.
Jorge García, el Hugo de Perdidos. Harley de Perdidos. Aunque es un personaje diferente, pero tú lo ves y tú sigues viendo a Hugo.
Qué gracioso.
Además, el tío habla como Hugo, se mueve como Hugo, es que es Hugo.
Claro.
Y ahí entra un poco...
¿Dónde están los millones?
Claro.
Que ganaste la lotería, tío.
Bueno, ahora
está
también...
más flaco.
Ahora también nos hemos acostumbrado a verlo en Once Upon a Time.
Sí, es verdad.
A mí el actor me gusta.
Pero sí que también tiene ese puntito de que es un poco el alivio cómico muchas veces, aunque sí. su personaje es un tipo muy inteligente, que tiene sus estudios, que ha escrito muchos libros, por eso van a consultar con él muchos libros sobre Alcatraz.
Sí.
Pero siempre tiene ese puntito de, ay, soy un miedoso y me da cosita esto. O están en una especie de cueva y hay un teléfono, le llama el bat-teléfono.
O el tío suelta la típica jo-tronco, o
sí,
jo-tío.
Cosas así. Es el gordito gracioso, ¿no?
Sí,
es el personaje. No se lo puede sacar el tipo encima. Bueno, pues es el otro personaje, y por la parte de la policía nos quedaría de hablar del otro personaje importante, otra cara muy, muy conocida, es Sam Neill. Igual por el nombre tampoco lo conocéis, es Emerson Hauser, y si os digo que es el famoso profesor de Parque Jurásico, todo el mundo ya le pone...
El del sombrero.
De la 1 y de la 3, el del sombrero, el arqueólogo, profesor
sí,
Dios,
sí,
arqueólogo.
Sí, sí.
Todo el mundo le pone cara, un tipo ya bastante entrado en años.
Es un gran actor de casta inglesa, muy curtido en los teatros, es un tío de alta calidad. Me sorprendió verlo en esta serie, de hecho.
Bueno, pues este Emerson Hauser es un agente del FBI que antes había sido oficial de la policía de San Francisco,
sí,
y que estuvo presente en la noche que desaparecieron estos presos
de Alcatraz.
Bueno, uh-huh. Eso lo vemos en este primer flashback que hemos escuchado. Y bueno, pues por ponernos un poco en situación, este Emerson Hauser les cuenta tanto a Rebeca como al doctor Diego Soto que hay una serie de presos que están apareciendo. Tiene ahí si os acordáis, esa escena con los dos paneles super largos con todas las fotos de los presos.
Sí.
Y dice, bueno, pues todos estos que están aquí están desaparecidos, hay que llevarlos a la otra parte de la pared, que será cuando los encontremos. Ese primer piloto, que también tiene su puntito, está más o menos bien, sí, bien currado, acaba cuando por fin capturan a este primer preso, que es el Jack Sylvain. Pues es el primero de los presos.
Que es un personaje súper desaprovechado, ¿eh?
Pues sí, porque además le daban mucha chicha al principio,
claro,
¿no?
Claro,
como que tenía que aportar mucho más.
Claro, claro. Tú te esperas que el tío vaya a participar más en la serie, a ser un personaje que perfilan ahí, que se preocupan en hacerlo, y luego es el primero que da con sus huesos en la trena moderna.
Ahí está la clave, que decía que este Hauser, o el FBI, ha creado una réplica exacta de cómo salga atrás, pero perdía medio el bosque.
Claro.
En una especie de búnker subterráneo,
sí, sí,
y ahí
sí
es donde lo van metiendo a los presos que capturan. Algunos más locos, algunos menos locos, algunos no los llegan a capturar porque se mueren por el camino,
claro.
Pero bueno, ese es el objetivo de Hauser, acabar con los...
¿No habéis dicho que esto es del amigo JJ Abraham?
Lo hemos dicho al principio.
¿Ah, sí?
Pero, lo hemos dicho al principio en la presentación o cuando te
sí,
presentabas.
Sí, lo he dicho,
Sonia.
Yo que...
Pues no está de más recordar que no es oro todo JJ Abraham.
No. No, pero es un poco lo que decíamos de Perdidos. Tienes el salir ahí un poco a la sombra con un actor conocido de Perdidos, con el sello de JJ Abrams tiene que ser un éxito. Pues ya te han demostrado varias veces que no, macho.
Ya. Además, la serie esta, Alcatraz, en todo momento se respira el ambiente de Perdidos, la tensión que intentan conseguir, el tipo de acción y tal, todo es Perdidos. Y bueno, para Perdidos ya está Perdidos, no, claro. No, y esto no le llega ni a la suela.
Sonia, por hablar un poquito, si te parece, de, no sé si recuerdas toda esa trama que había con doctores, porque también sí, hay mucho flashback en esta serie, lógicamente, tienen que hablar
que
de lo que pasó
inyectaban...
antes de que desaparecieran y por qué desaparecieron, ¿no? De Alcatraz en su momento, en los años 60. Bueno, pues había un doctor a fumar uno tras otro, y una psicóloga que luego vemos que está también en el presente ayudando a
Hauser. Sorprendente.
Luego sabemos que también tiene lo mismo que han tenido los presos que han vuelto. Esta actriz, Parminda Nagra, que lo he visto antes, es la de Quiero ser como Beckham. No sé si sí. habéis visto esa peli.
De la película, sí. Sí, sí.
Bueno, pues es ella. Yo no lo sabía, me sonaba la cara, no sabía de qué, pero era ella. Bueno, pues resulta que ese doctor lleva a cabo una serie de experimentos, les inyecta sangre, les hace transfusiones de sangre.
Sí, eso es lo que te estaba diciendo.
A determinados presos.
Que
¿no?
les hacía transfusiones de sangre como para seguirles
que les
la pista,
plata,
¿no?
O algo así, sí, la verdad.
Sí. Una plata mágica.
Sí. Tú métete plata en la sangre a ver qué tal.
Claro, perfecto.
En los años 60.
Madre mía.
No ahora. Bueno, pues esa es un poco la explicación de por qué vuelven y de cómo los puedes localizar luego en el presente. Poco más tiene la serie, aparte de que cada capítulo se recuerde a uno de los presos que han vuelto. Para mí es uno de los grandes fallos de la trama de esta serie, el dejarse, como tú decías, al Jack Sylvain este primero aparcado y centrarse en cada capítulo un preso.
Claro,
para mí era una serie que cada capítulo casi que empezaba y terminaba, que no tenía continuidad con el siguiente capítulo, entonces no tenías ninguna emoción de esperar el siguiente capítulo, como tú decías, y además si te saltabas uno, pues te perdías la historia de un preso, de cómo intentaban localizarlo, cómo y ya está, y veías el siguiente y era lo mismo.
Poco más, estaba el alcaide y su segundo al mando, que eran dos tipos súper sádicos en la cárcel. Y bueno, está alcaide que es el que manejaba todo este cotarro para luego poder ponerlos en el presente.
Otra serie que para mí las promos tenían como súper buena pinta, pero ya el piloto no me gustó. Ya no, pero sí que las promos las hicieron interesantes.
Hombre, ya os he dicho que no daba un duro para esto, pero y sobre todo por el hecho de
que
JJ... hombre, lo vi al principio, pero empezaron a salir cosas raras y dije, paso. Es que
quizá además
es lo que has dicho, yo estaba Hurley por ahí y salía el tío, ¿cómo se llama? Hauser, el tío este, y yo estaba esperando todo el rato que apareciera un velociraptor, tío, y le pegase un bocado a alguien, por favor.
Además, en esos búnkeres en los que se meten dentro de Alcatraz, que se cuelan ahí, o sea, están en una visita guiada, esa escena la tengo en la cabeza. Están en una visita guiada, todos andando y de repente dicen la Rebeca y el doctor, y se meten para...
Como que Hugo no se le nota si sale del grupo,
claro,
¿verdad?
Claro, es obvio, ¿verdad?
Tiene dos metros ahí.
Dice, oye, si hemos venido con el barco medio hundido, ¿cómo es posible que volvamos así?
Hay el punto que buscabas tú, Sonia, de algo que te enganchase de la serie, igual podría ser la historia de por qué funciona todo el asunto del viaje en el tiempo, que es, lo explican un poco más adelante, y es una cosa bastante retorcida, de puertas cerradas, de llaves que no aparecen,
y además eso lo vemos casi al final.
Claro.
Tenemos el sonido de bueno, la explicación, hay que decir que quizá el único preso que sí tiene una continuidad es el abuelo de Rebeca, que es Thomas Madsen, que es el primero al que deciden hacerle estas transfusiones y que bueno, que es el primero que aparece realmente en la serie, y que bueno, que incluso apuñala a su nieta por huir en el último episodio. Bueno, pues tenemos ese momento en el que el científico, el alcaide, en los años 60 le están contando por qué le han hecho esto. Vamos a escucharlo.
10:47 AM, calle Mason, 12:22 PM, esquina de Balboa con Fulston, 1:48 PM, avenida Prospect, Oakland, California.
Realmente asombroso, los tres lugares que hemos visitado hoy.
¿Podrá rastrearlos?
Usted podrá hacerlo, porque sin usted y sin su ciencia, mis intenciones son como un río sin agua. Agua.
No, el doctor,
el elixir de la vida.
Le veo bien.
Mejor que bien.
¿Cómo supo que sobreviviría? Llevaba observándole desde el 52. ¿También estuvo en Corea? ¿Qué es este lugar?
Esto es tu futuro. Queremos que sea nuestra avanzadilla, señor Madsen.
En el frente son los que reciben los primeros disparos. ¿Podemos contar con usted? Por supuesto que sí. Estoy condenado a perpetua.
¿Y si yo le dijera que dentro de 3 años habrá salido de aquí?
¿Libre?
Y de nuevo esa puerta que se cerraba tan característica entre secuencia y secuencia de la serie. A veces ya hasta cansaba.
Sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué ocurre al final? Lo hemos dicho. Thomas, por huir en una persecución, apuñala a su nieta. La deja en medio de una de esas cuestas míticas de San Francisco, en la que han huido, por supuesto, dando saltos por las cuestas.
Qué bueno.
Con cochazos. O sea, yo no he visto película o serie ambientada en San Francisco que no haya una persecución,
claro,
de
claro,
esa.
Pero,
o que salga un metro de estos, un trenecito de estos que pasan por ahí. O sea, eso mítico, tiene que salir
mítico,
sí o sí.
Mítico.
¿Cómo acaba la serie? Pues Hauser y la doctora encuentran a este científico. Tras abrir las puertas con esas llaves tan mágicas que luego no valían para nada.
Claro.
Abren esas puertas y lo encuentran a este doctor, que también ha sobrevivido al paso del tiempo. El tío un poco desorientado
porque se acaba de despertar.
Y le dicen, ¿en qué año estamos? 2012. Y se ríe el tío.
Y pide un piti.
Y ya está, y se acaba.
Es como, oh, lo hemos conseguido.
Ahí se acaba esa parte. Y la otra parte es Rebeca luchando por su vida en el quirófano y no la salva ni se muere. Ahí se acaba la serie.
¿Ah, sí? Ostras.
Yo no
y Hugo
no recordaba, y Hugo
esperándole
en la puerta del quirófano
de puerta de
con su tío. Uh-huh, muy bien, se acaba ahí la serie.
Es un mago del JJ Abrams, es un mago del suspense, te deja ahí todo flipando.
Claro, tú dices, vale, suspense, si va a haber más.
Claro.
Si no es más, que suspense es esto, vaya claro, mierda de polín. Cierre de serie. Fue cancelada antes de tiempo. Yo entiendo que esta será del tipo que la cancelan cuando está grabado y emiten lo que hay. No les dejan grabar más.
Sí.
Dos series que nos han dejado en su momento, pues. Buenas expectativas tenían, pero que al final, pues. La audiencia, no sé si tienes, Sonia, los datos de audiencia de esta, pero vamos, también yo esta mañana lo veía.
Pues mira, empezó.
Que lo echaron en la Sexta aquí en España por ser el ejemplo. Tenía el capítulo de estreno 2 millones de espectadores.
Eso te iba a decir, que empezó con 2 millones de espectadores
y
el
acabó
último...
con medio millón.
Con 500.000.
Que dice, joder, es el final, pues igual congregas a más gente. No, pues acuerda.
Hola, JJ Abrams. ¿Hasta cuándo vas a estar viviendo de Lost? Gracias.
Eternamente. Tiene Star Trek, ¿no? Y las sí. Nuevas de Star Wars también me parece que las va a hacer. Que las va a hacer.
Calla, calla, que lloro.
Bueno, pues eso es lo que nos dejaba Alcatraz. Bueno, pues a los que les gusta de Lost, pues bueno, pues ver a Hugo de nuevo no desagrada. Es su
no,
papel, pero. Macho, te podías haber metido en otro proyecto más,
no, que,
más interesante.
La serie se basa en tres personajes carismáticos que son Hauser, Soto y la mujer esta. Y bueno, el carisma de los dos primeros vale, pero la última es una chica que va de dura, que ha tenido una infancia traumática, perdiendo su padre, era un criminal y tal.
Que le matan a su compañero en
claro,
el primer
claro.
capítulo.
Y
que es pero, su abuelo, el principal.
Y de repente hermano. Su abuelo.
Pero es que no es dura, o sea, es más dulce que una piruleta. Yo no la veo, bueno.
Bueno, pues eso era Alcatraz lo que nos dejó. Si te parece, hablamos del recomendado de esta semana, que sabemos que además que a Benny nos lo dijo hace un par de semanas que la había visto y le había gustado. Vamos sí. a poner musiquita. El que la haya visto lo va a reconocer fácilmente.
No.
Bueno, pues nuestra recomendación de esta semana es una de las series que mayor y mejor acogida está teniendo entre el público, estrenada este mismo año. La protagonizan Woody Harrelson y Matthew McConaughey. El primero para mí, uno de mis actores favoritos. El segundo para mí lo clava y lo tenía como un tipo que no valía para este tipo de papeles y me ha sorprendido muchísimo. Bueno, pues estos dos interpretan a una pareja de policías que relatan la caza de un misterioso asesino durante muchos años, 17 años me parece que son. Estamos hablando de True Detective, una serie que con tan solo 3 capítulos emitidos ya ha enganchado a millones de espectadores. Son episodios de una hora de duración, con, como decimos, dos grandes actores, diálogos espectaculares, o sea, los guiones son muy buenos. Estos dos actores además se encargan de la propia producción. Y bueno, según hemos podido saber, buceando un poquito por internet, está planteada a modo de antología, que quiere decir más o menos que la siguiente temporada se va a centrar en personajes e historias diferentes. No sabemos si al modo de American Horror, que los mismos actores interpretarán personajes diferentes, pero bueno, la idea como tal es muy buena. Benny nos decía hace un par de semanas que era algo que teníamos que ver.
Sí, sí, sí. Es una serie que es un thriller pero le mete mucha intensidad. Es un thriller que tiene tiempo para serlo. Es una cosa que tiene una hora de duración, que es un gusto verlo, macho. Y muy bien hecho, muy bien realizado, con una fotografía espectacular, con una ambientación perfecta y sobre todo los diálogos, porque hay que decir que Woody Harrelson interpreta a un tío que es padre de familia, que tiene, pues es cristiano, cree en Dios y es una persona que intenta ser honrada. Luego no es honrado, pero bueno. Y Woody,
McConaughey.
Y Matthew McConaughey es una especie de antítesis de él, que es un tío nihilista, que le importa todo un bledo porque ha tenido muchos problemas en la vida. Su mujer murió, su hija también murió, está trastornadísimo, fuma como un carretero, está como un palillo el tío. Me encanta. O sea, el uno al otro, sí, porque Woody Harrelson, me acuerdo que le pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Y el otro le pega una retahíla teológica, bueno, nihilista. Le pone a caer de un burro y al final Woody Harrelson está a punto de meterle un puñetazo. Es alucinante, muy, muy bueno.
Muy, muy recomendable. Además, hay que decirlo, al contrario de lo que venimos hablando, que muchas series se dejan gran parte de lo que va a ser la historia en ese piloto, aquí han sabido guardar su tiempo.
Sí.
Y dejarlo lo importante. Vamos a contar una historia, no vamos a contarlo todo ahora y si engancha la audiencia ya contaré más cosas.
Claro, la cosa fluye.
Para mí es gran parte de lo bueno que tiene. ¿Sonia, hay algo?
Sí.
¿Tienes algo que decir de True Detective?
Sí, iba a decir que una serie que nos está encantando, pero que hablando con otros seriéfilos piensan igual que yo, un pequeño fallito que para nosotros sí que se nos hace larga una hora de capítulo. Nos parece que los capítulos no deben tener más de 45 minutos.
Pues, pero eso va por gustos.
Sí, lo que mola ver a McConaughey ahí destruyéndose a sí mismo, tío. Es que hace unas cosas que son destructivas. Es que no.
También
no
sé. Molan muchísimas otras series y
yo te planteo,
igual con
Sonia,
más duración.
Perdidos, por ejemplo, si en vez de 40 minutos hubiera sido una hora, no lo habría disfrutado. 20 minutos más de Perdidos
pues
por
yo,
capítulo.
Pues yo creo que no. Es que las series tienen que ser de menos de 45 minutos. Un buen capítulo tiene que estar ahí.
Pues de este te molaba un puñal ya 50.
Sobre todo el final, cuando se hace leñador.
Bueno, de momento van, lo decimos, tres episodios solo y la gente está además a cada episodio mejor.
Sí.
Ha habido un parón esta semana, ahora sí. Hablaremos en el calendario, que vuelve también esta semana,
sí, vuelve.
Coincidiendo con la vuelta de Walking Dead.
Si
te parece, vamos, ya que estamos hablando de ello, con nuestro calendario, Sonia.
Dale ahí.
Recomendamos hoy True Detective y hablamos de nuestro calendario.
Hostia, qué caña tenía eso, ¿no?
A emoción, ¿eh?
Ha metido un remix ahí.
Ha habido emoción, ¿eh?
Hemos querido cambiar el tema.
Ha sido el fantasma de Alcatraz. Venga. Sonia, ¿qué tenemos
pues,
esta semana?
Pues mira, empezamos por mañana mismo domingo, Black Sails, Los Mosqueteros y Episodes, que hubo paro la semana pasada y ya vuelve. Nos está gustando mucho esta tercera temporada con el capítulo 5, muy gracioso y muy
sí.
Recomendable.
Además, esta la estamos viendo en versión original. La otra dos la vimos en versión española, bueno. Nos está gustando Episodes. Venga, más cositas.
Mira, el lunes, como decimos, vuelve por fin The Walking Dead, True Detective y Talking Dead, ¿se dice?
Talking Dead es un programa que hacen, que decirlo, esto no lo habíamos mencionado antes.
No, por eso.
Es un programa que hacen posterior de debate analizando lo que ha ocurrido en el capítulo de Walking Dead. Estos americanos.
Qué friki, macho.
Sí, sí. Si esta idea hubiese salido con Perdidos, hubiera sido bastante bueno.
Pero lo hacen en plan.
Después, en cuanto acaba el capítulo.
Sí, pero lo hacen en plan también temporadas y episodios, por lo que
sí,
estoy
sí,
viendo.
Claro. Después de cada episodio, y llevan a los actores y comentan qué es lo que ha pasado y tal. Está bastante chulo. Más cositas.
El martes, Almost Human, Following y Intelligent. De Following, Pablo, ¿quieres decir algo?
Bueno, quiero decir que el tercer capítulo no me ha dormido tanto como los dos primeros. Pero, bueno.
¿Le das a dar una oportunidad
Benny
este
no,
martes?
Benny no, no la está
encantando. ¿Cuál? El segundo capítulo de Following. Pues
la segunda temporada. Van a echar ya el cuarto esta semana.
Vi el primero y ayer estuve a punto de ver el segundo, pero dije, es que me voy a haber perdido.
Bueno, pues nada, soy la única que sí que me está gustando esta temporada. El miércoles 12 hay dos capítulos de Dad, el 17 y el 18 de esta primera temporada, y vuelve capítulo de New Girl. El jueves...
¿No es esta semana? ¿Cómo conocía a vuestra madre?
No. El jueves Fleming.
Fleming se estrena.
Estreno de...
Esta serie, bueno, por decirlo un poquito, habla de Ian Fleming, de... ¿No es Fleming o qué?
Sí, es el escritor de 007,
de, ¿no? Bueno, pues habla de él, del que debería haber sido el primer James Bond. Venga.
Venga, va, el... Ya está, ¿no?
¿Ya está?
Ah, no, el sábado. El viernes es que no hay nada. El sábado Ellis, Banshee y...
No, yo tampoco vi Van ni Dos Hombres y Medio esta semana.
Y el estreno de House of Cards, no.
El estreno de House of Cards, que estrenan, ya lo dijimos la semana pasada, toda la temporada del tirón.
Sí.
Todos los capítulos. Buena fórmula, a ver si sigue teniendo el éxito de la primera temporada. ¿No más? Ellis,
Benny, ¿tú lo has visto? El último capítulo que vi de Ellis... consiguió darme un punto de vista que dije, ala, ¿sí? Igual mola.
¿Van por 3-4, Sonia?
¿De Ellis? Va por el 7.
El último que vi creo que era el 6 y están perfilando una cosa que puede molar. Que porque tiene bastante acción, tiene bastante rollo dramático, tiene tensión, sobre todo, que es una cosa que a mí en una serie me interesa, que tenga tensión, porque si no tiene tensión, ¿para qué? Y bueno... vamos a ver el siguiente, a ver qué pasa. Yo creo que la cosa se está poniendo bien.
Por cierto, American Horror Story, la tercera, ¿la has terminado?
La estoy viendo ahora.
Poquito.
Mola. Yo creo que de todas las temporadas, esta es la que más me gusta, porque es menos angustiosa que el resto. Se deja ver.
Sí, menos bizarra. Eso sí, sí. Eso es verdad.
Pablo, es que estaba mirando que esta semana, como bien has dicho, no hay Cómo conocí a vuestra madre, pero es que tampoco es la semana que viene.
Ya dijimos cuando empezaba el mes que febrero era un poco extraño, entre la Super Bowl y cositas estas americanas.
Sí, San Valentín y demás, que hacen ahí
para... Por cierto, que no lo hemos mencionado, vimos ese capítulo que dijimos en las noticias de
Big
Bang,
de San Valentín,
que iba a ser un paso importante en la relación de Sheldon y Amy.
Oh.
¿Lo decimos o no? ¿Lo que es lo que pasa?
Pues nada, que se dan un besito.
Un besito.
Si sale ella en todas las promos y está en Facebook, mil
ala,
fotos.
Ala,
y
ala,
todo,
de verdad.
O sea, no.
Le besa en la boca.
En la boca.
Qué fuerte.
Y cierra los ojos.
Gusta. ¿Y le gusta? Madre mía, qué engañifa le tienen que meter.
Bueno, pues.
Bueno, Pablo,
más.
Pues como te digo, que no vuelve Como conocí a vuestra madre hasta la última semana ya de febrero, hasta el martes 25.
Que la última tenemos unas cuantas vueltas. Vuelve Americans, vuelve Vikings, vuelve Scandal. La última semana de febrero va a estar bien, porque luego además nos viene marzo con un montón de cositas interesantes. Nada más, Sonia, ¿no?
Nada más.
Bueno, pues si te parece, despedimos.
Que este temazo, Pablo, y el programa entero, si me dejase luego, que debería dedicar a la infanta Cristina y a su abogado defensor.
Sí. ¿A cuántos hay que dedicárselos, eh?
Cobra más que el mío, el abogado de la infanta, ¿sabes?
Sí.
Y el mío es de 500 pavos la hora.
No está mal. Por cierto, eso, podemos dedicar también al tipo este de aquí de Cuenca, al Julián Huete, ¿no? Que dijo que lo del aborto era comparable al genocidio nazi, ¿no?
Iba a decir un insulto.
Dilo, si lo ha ganado.
Alfonso Huete, vete a dormir ya, hijo mío.
Julián,
me parece que estás cansado.
Julián Huete, trasnochado, que era un trasnochado.
Bueno, yo para ellos esta canción de los Porretas.
Bueno, y con ello nos despedimos. Beni, como siempre, gracias por venir.
Pablo, Sonia, un gusto estar aquí con vosotros.
Muchas
la
gracias.
Semana que viene, Sonia, que no lo decimos.
La semana que viene es nuestro capítulo 20 de Previously On, y hacemos un especial desde las 6 de la tarde, de 2 horas, y con muchísimos invitados, muchas risas, especial de los Simpsons.
¿Te apuntas,
y nada,
Beni, te apuntas?
Pues...
A ver si puedo.
A pasárnoslo súper bien, como en el capítulo 10 del especial de Padre de Familia, y ya está.
Bueno, pues la cita la próxima semana.
Llamamiento a toda la gente que ya nos ha dicho que quiere venir. Pues bueno, que los esperamos.
Aceptamos aquí peticiones de mejores momentos de los Simpsons. Si queréis que lo recordemos aquí.
Eso mola, eso mola.
Facebook, Twitter, en Twitter @PrebisLeonRK y en Facebook pues nos buscáis PrebisLeon, ahí estamos.
Radio Color.
Radio Color.
La Radio Color.
La Radio Libre de Cuenca. Bueno, gracias por haber venido, gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta ahora. La cita la próxima semana a las 6, el sábado.
Quiero recordar que vuelve Rock and Rollas.
¡Hombre, hombre!
Vuelve Rock and Rollas el martes a las 10 y 10. No os lo perdáis, amigos, el programa más irreverente de Radio Color.
Venga, majos. Hasta luego.
Adiós.